Pablo Casado es el nuevo presidente del Partido Popular tras vencer ayer en las primarias del PP a Soraya Sáez de Santa María. Maite Loureiro, muy buenos días.
Buenos días. 1.701 votos, casi un 60% de los compromisarios han dado la victoria a Pablo Casado, que se ha proclamado presidente del PP tras un discurso que ha pronunciado sin leer papeles y que ha puesto en pie al Pleno en varias ocasiones.
No hay que tener miedo al debate, no hay que tener miedo a la libertad, no hay que tener miedo a que votéis, no hay que tener miedo a enseñar cuál es nuestro proyecto de manos blancas, de bolsillos vacíos, de la mente clara y del corazón enamorado de España.
Especialmente aplaudidas han sido sus palabras sobre las víctimas del terrorismo y el desafío independentista.
Quiero representar a los catalanes que vamos a empezar a reconquistar. En esa tabernia hipotética va a ser una tabernia de verdad, recuperando los constitucionalistas Barcelona, recuperando Badalona, recuperando Castelldefels, manteniendo Tarragona, Alejandro, yendo a por Hospitalet, para que la mancha de libertad y de igualdad llegue a todas partes, para que se caiga el engaño nacionalista independentista.
Ya como presidente del PP, su discurso de clausura ha estado centrado en hablar del futuro y de las líneas básicas de su programa para renovar el partido.
El Partido Popular ha vuelto, hemos vuelto después de esta campaña electoral interna. Ya no vamos a gastar ni un minuto más en hablar de nosotros. Tenemos que volver a hablarle a los españoles, a decirles que estamos aquí, que estamos dispuestos otra vez a liderar esta sociedad.
El lunes podría dar a conocer sus planes para la tan prometida integración con la candidatura de Soraya Sáez de Santa María.
Bueno. ¿Saben ustedes a mí qué es lo que más me gustó de ayer, de Pablo Casado? Pues ya saben ustedes que a mí lo que la gente dice me suele importar un pepino. No me creo últimamente ya nada, será que estoy muy mayor. Yo, mientras no veo que las cosas se concretan en hechos, lo siento mucho, pero las palabras bonitas, pues estoy harto de escucharlas. Obras son amores y no buenas razones. Y por eso, lo que más me gustó ayer de Pablo Casado, en el Congreso del PP, fue un detalle, un hecho. Antes de entrar en el plenario, en el que se iba a dar a conocer oficialmente el resultado de la votación que proclamaba a Pablo Casado como nuevo presidente del PP, pues Pablo Casado hizo una llamada telefónica a la Casa Real para comunicarle al rey cuál era el resultado de la votación, de forma que Felipe VI conociera el primero, antes que los compromisarios del PP, antes que el resto del mundo, cuál había sido el resultado de la votación. Y para transmitirle en esa llamada telefónica, pues el compromiso de Pablo Casado como nuevo presidente del PP con la Constitución y con el monarca, con Felipe VI. Bueno, eso, dirán ustedes, es un mero gesto, pero es un mero gesto que a mí me dice mucho. Y por tanto, mi aplauso a Pablo Casado por ese primer hecho. Ahora entramos en las palabras. El discurso de Pablo Casado ayer, pues como han visto ustedes en la crónica, logró poner en pie a los compromisarios y al final, pues, se alzó con la victoria con rotundidad, 57% a 42%. Así que felicitaciones al vencedor, felicitaciones al Partido Popular, porque, como ya he dicho en el editorial, la elección de Pablo Casado y no de Soraya Sáez de Santa María constituye una excelente noticia para el PP porque le da la oportunidad de recuperar el terreno perdido y de volver a ser lo que fue, es decir, un partido mayoritario y con el suficiente poder como para transformar la sociedad en el sentido que los votantes del PP esperan. Y felicidades a otros de los ganadores. Ayer no solo ganó Pablo Casado, ayer ganaron muchos otros. Todos aquellos que a lo largo de los años habían ido siendo laminados por Soraya Sáenz de Santa María y por Mariano Rajoy. Saben ustedes que el día anterior a la votación, pues Pablo Casado comió en un restaurante, el Hayalay, con una serie de personas, todas las cuales estaban unidas por algo. Y no eran los principios ideológicos del PP, sino el odio africano a alguien llamado Soraya Sáenz de Santa María. Ayer ganó Pablo Casado, pero vamos, estoy seguro de que Pablo Casado disfrutó muchísimo, pero ni la mitad de lo que disfrutaron algunos, como por ejemplo José Manuel García Margallo, o como por ejemplo el exministro Soria, o como por ejemplo el señor Catalá, o como por ejemplo María Dolores de Cospedal. Vamos, estoy seguro de que todos ellos se deshicieron ayer de sus fantasmas y, en fin, sufrieron auténticos orgasmos de satisfacción al ver cómo Pablo Casado humillaba a quien a todos ellos les había ido pegando puñaladas por la espalda, o al menos lo había intentado. Ayer muchos se tomaron la revancha contra Soraya Sáenz de Santa María. Por tanto, mis felicitaciones a ellos también. Caramba, lo de la venganza ya sé que es poco cristiano, lo que ustedes quieran, pero es una de las motivaciones más instintivas y naturales en el ser humano. Eso de devolvérsela a quien te la ha jugado, pues como que te da un gustito. Por eso tienen tanto éxito ciertas novelas o ciertas historias. Estoy seguro de que muchos de ustedes habrán leído, de jóvenes o de no tan jóvenes, esa maravillosa novela que es un canto a la venganza más refinada y fría, que es El Conde de Montecristo. Maravilloso producto de aquella factoría que Dumas creó, porque tenía, pues no sé si eran 20 o 30 personas escribiendo para él. Él, digamos, dirigía el cotarro de la escritura. Y hay que reconocer que El Conde de Montecristo, elogio de la venganza, pues es una auténtica maravilla como novela y una de las cumbres de la literatura. Ya sé que algunos me dirán que bazofias escojo como cumbres de la literatura, pero bueno, yo es que soy simplón. Me gustan las cosas un poco primarias. Las primarias, pues también me gustan. El Partido Popular le ha metido, en fin, un poco de emoción a la situación política. No soy un talibán del asunto de las primarias, es decir, en el fondo me importa un pepino cómo se organice internamente un partido, me da igual si se organiza con dedazos, con primarias, lo que me importa es cómo se organiza el partido de cara al exterior. Es decir, a mí lo que me importa es que un partido concurra a las elecciones con un programa, sea el que sea, y luego lo respete, porque el voto, al fin y al cabo, es un contrato entre quien te está ofreciendo una serie de cosas y tú, que eliges a quien te ofrece esa serie de cosas. Si luego te engañan, pues oiga, están incumpliendo el contrato, están falsificando la democracia. Mientras los partidos respeten la democracia, es decir, respeten el contrato con los electores, pues cómo se organizan internamente no me preocupa demasiado. Por mí pueden ser, vamos, monumentos a la dictadura interna, me da igual. Ahora, hay que reconocer que lo de las primarias, pues es un espectáculo y hay veces que los partidos pues necesitan un revulsivo interno. Ayer, pues creo que a nadie se le escapa que los militantes del PP recobraron la ilusión en el partido. Vamos a ver si la conservan. Vamos a ver si, como decía en el editorial, lo que Casado dice luego se traduce en hechos. Por el momento, el único hecho que le he visto a Pablo Casado, que fue esa llamada al rey de España antes de entrar en el plenario, me pareció no solo correcto, sino digno de aplauso. Veamos a ver qué pasa en próximas fechas. Incógnitas. ¿Quién va a nombrar de secretario general o secretaria general? ¿Cómo va a dar cumplimiento a su promesa de integrar al sector sorayista? Porque desde mi punto de vista hay ciertas personas que, vamos, no es que no sean integrables, es que sobran en el Partido Popular. Pienso, por ejemplo, en una Celia Villalobos diciendo que Casado es la extrema derecha y esas cosas, y lo siento, Celia Villalobos, en fin, está en el Partido Popular como podía estar en el Partido Socialista, en Podemos o, si me apuran ustedes, en algún partido separatista. Vamos, la da igual, está en el Partido Popular sector negocios, tengo la sensación. Y quien dice Celia Villalobos dice algunos otros elementos que han mantenido al Partido Popular preso de una inercia perdedora que parece que no se cura con los años. Por ejemplo, Javier Arenas en Andalucía. Vamos, el Partido Socialista en Andalucía lleva ya más años gobernando que Franco. Y algo tendrá de culpa el Partido Popular Andaluz, o mejor dicho, quienes han dirigido el Partido Popular Andaluz. Algo habrá que hacer, digo yo, para tratar de poner fin al régimen eterno del Partido Socialista en Andalucía. Alguna renovación habrá que hacer en esa estructura territorial. Y si entramos en el tema de las baronías, pues para liderar la España de los balcones, y ya lo decía antes en el editorial, pues hombre, por lo pronto habrá que empezar a quitar ciertos vicios centrifugadores que atenazan al PP. Y a lo mejor hay que entrar con fumigadora en determinadas estructuras territoriales. Y estoy pensando, por ejemplo, en Baleares, donde el PP está gobernado en estos momentos por un sector claramente pro-nacionalista y claramente supeditado al imperialismo, iba a decir catalanista, pero no, al imperialismo golpista, puro y duro. Algo habrá que hacer en la estructura de Baleares. Vamos, que a Casado le espera una tarea titánica. Si de verdad la quiere emprender, habrá que ver hasta qué punto se deja el partido. Y si el partido se deja porque Casado está dispuesto a ejercer el poder, pues vamos a ver cómo reaccionan ciertos medios. Luego comentaré lo que algunos medios publican hoy, porque la verdad es que tiene su miga, pero... Hablemos de los perdedores. Vamos a ello.
Decepción en el equipo de Soraya Sáez de Santa María, que confiaba en obtener el apoyo de hasta un 60% de los compromisarios. Santa María queda ahora a la sombra de Casado, que ha prometido integrar a ambas candidaturas. Por el momento, la exvicepresidenta asegura que no va a aceptar nada hasta que no se lo propongan. Enrique Ordiales.
Sáez de Santa María intentó por todos los medios llegar a un acuerdo con Pablo Casado antes de que votase los compromisarios. No había sumado ningún apoyo desde la primera vuelta e hizo de su victoria en la votación de los afiliados su bandera.
Si hace 15 días el Partido Popular, en voz de sus afiliados, no me hubiera dado su respaldo mayoritario, os puedo asegurar que yo no estaría en esta tribuna. Yo no estaría en esta tribuna si no fuera la más votada. Estaría en tu lista, Pablo, si me lo hubieras pedido.
Ahora toca la integración de candidaturas, que todavía no se sabe cómo se producirá. Tanto ella como su equipo tienen que ponerse de acuerdo con el de Casado para encontrar su sitio en el nuevo PP, porque a pesar de la derrota, su partido sigue siendo el Partido Popular.
Yo no quiero que mi partido se parezca a otra cosa. Ni yo quiero pretender ser otra cosa que lo que soy. Soy Soraya, la del PP. Y mi partido es el PP.
Así termina la carrera para la persona con más poder dentro del Ejecutivo de Rajoy, la encargada de gestionar la crisis en Cataluña, y todo eso ha pesado para que ayer los compromisarios destacasen su valía, pero se decantasen finalmente por la otra candidatura.
Bueno, ayer doña Carmen Tomás, siempre excelente tertuliana y analista, en fin, parió un concepto. Hizo un hallazgo lingüístico que personalmente me encantó. Saben ustedes que Carmen Tomás pues acudió al Congreso del PP como invitada y estuvo por allí brujuleando durante toda la votación y esas cosas. Y entonces, en el programa especial que hicimos con Juan Pablo Polvorinos, pues hicieron una conexión con ella y me le preguntaron, todavía no se conocía el resultado de la votación, ¿quién crees, Carmen, que va a ganar? Y entonces dice, pues yo creo que va a ganar Pablo Casado, dice, porque ando por aquí y no hago más que ver sorayos tristes. Y luego corrigió, dice, bueno, sorayos preocupados. Pero lo de sorayos tristes, ¿verdad que es un hallazgo maravilloso? Vamos, en la década de los 80, cuando lo de la corrección política todavía no se había impuesto, habrían tardado 2 minutos en formarse un grupo musical llamado así, Sorayos Tristes. Imagínense ustedes, vamos, hubiera triunfado en la movida madrileña. Es más, estoy por montar el grupo musical yo con mis grandes dotes de cantante. Si algún bajo y un guitarra y un batería se apuntan, bueno, y un teclado también. Montamos rápidamente el grupo Sorayos Tristes. Bueno, yo personalmente, como García Margallo, como Cospedal, como Catalá, como Soria, pues me alegré mucho ayer de la derrota de Soraya Sáenz de Santa María. Y me alegré porque es una de las personas que más daño ha hecho a este país. Son varias las que han hecho mucho daño a este país en los últimos años, empezando por don Mariano Rajoy. Fundamentalmente porque todo el daño que Soraya Sáenz de Santa María haya podido hacer, no habría podido hacerlo de no mediar el consentimiento de su jefe. Estamos en un régimen donde, en fin, el presidente del gobierno manda sobre la vicepresidenta del gobierno, o al menos eso creemos. O al menos con el permiso de las cloacas del Estado. Pero vamos, me supongo que el que mandaba era Mariano Rajoy. Por tanto, cualquier cosa que haya hecho Soraya Sáenz de Santa María será responsabilidad última de Mariano. Pero el caso es que ha hecho muchas cosas dañinas para España, dañinas para los españoles y dañinas para su partido. Soraya Sáenz de Santa María fue quien lideró la operación Cataluña. La verdad es que Pablo Casado pues tenía un papel un poco complicado, porque claro, atacar a Soraya Sáenz de Santa María, pero al mismo tiempo aplaudir a Rajoy, pues es un poco, en fin, cognitivamente disonante. Pero bueno, se bandeó bien, metió en su discurso alguna referencia, alguna puya muy con muy mala leche, concretamente dirigida a Millo. Dijo en su discurso Pablo Casado lo de que la policía no debe pedir perdón, no tenemos que pedir perdón por las actuaciones policiales. Es decir, diciendo Millo que pidió perdón, pues posiblemente por órdenes superiores de Soraya Sáenz de Santa María y en último término de Mariano Rajoy, pues estaba haciendo algo indecoroso, que sentó muy mal a los españoles y en particular a los votantes y militantes del PP. Bueno, el caso. ¿Quién ha liderado la operación diálogo en Cataluña? Es decir, ¿quién ha liderado la operación consistente en no evitar el golpe de Estado en Cataluña? Ha sido alguien llamado Soraya Sáenz de Santa María. Por tanto, cuando ayer fue derrotada, pues, ¿qué quieren que les diga? A mí también me recorrió el cuerpo un gustito. No tanto como a Margallo, pero casi casi. Ayer, Soraya Sáenz de Santa María, la verdad es que no tenía una cara excesivamente normal. No sé si han visto ustedes la fotografía del abanico o el vídeo de la escena del abanico con Soraya Sáenz de Santa María, pues sacando el abanico y diciendo, pues mejor desplegado y que de aire y no cerrado en sí mismo y tal, pues queriendo decir que el partido debe abrirse a más cosas y no ser un búnker, básicamente esa era la idea. Y hay que reconocer que visualmente pues logró captar la atención de todos los medios gráficos y de todas las televisiones. Pero, ¿se han fijado ustedes en la cara? ¿Se han fijado ustedes en los ojos de Soraya Sáenz de Santa María? Yo creo que esta mujer está un poco ida, o al menos estaba ida ayer. Estaba un poco como rara. Parecía un extraño homenaje a Locomía, dos de cuyos integrantes han fallecido, como ustedes saben, en un corto plazo de tiempo últimamente. No sé qué pretendía con el abanico, más allá de conseguir la foto. Pero el caso es que quedó como muy raro. Vamos, quedó como preguntándonos, pero ¿a esta señora qué le pasa? ¿Está en sus cabales? Pues posiblemente no estuviera en sus cabales ayer. Si ya más o menos intuía que iba a perder, pues quizá no lleve demasiado bien eso de pasar de ser la vicepresidenta, la vice todo, a ser la vice nada. Porque ahora Soraya Sáenz de Santa María, pues no es nada. He leído en algún medio que Pablo Casado, en esa oferta que vamos a ver cómo la concreta de integración del sorayismo, pues podría ofrecer a Soraya Sáenz de Santa María ser candidata a la alcaldía de Madrid. ¡Dios santo! ¿Qué quiere? Espero que no. Vamos, porque sería regalarle a Carmena una victoria por mayoría absoluta. porque Soraya Sáenz de Santa María pues se llevará muy bien con determinados medios, especialmente de izquierdas, y Soraya Sáenz de Santa María se llevará muy bien con determinadas personas de Postín, pero desde luego con quien no se lleva muy bien es con el votante del Partido Popular, una parte importante de los cuales no la puede ni ver, con lo cual ponerla de candidata a lo que sea es directamente un seguro para ir al desastre. Espero que lo de Pablo Casado fuera mera retórica. Lo que hay que decir en esas circunstancias, sí, integraremos a todos. Espero que luego esa oferta no se concrete, al menos en el caso de algunos integrantes del sorayismo, incluyendo a la propia Soraya Sáenz de Santa María. Hay muchas otras personas de ese sector sorayista que, por supuesto, no solo pueden ser rescatadas, sino que deberían serlo. Pero hay algunas que, lo siento mucho, sobran en el Partido Popular, porque lo único que hacen es desanimar al votante. Empezando por Soraya Sáenz de Santa María, siguiendo por Celia Villalobos, continuando por Javier Arenas. En fin, vamos a ver qué es lo que hace Casado. Pero... que no se me olvide. Bueno, no, luego lo comento. Iba a hablar de alguien entre el elenco de perdedores del Congreso, pero mejor lo comento después de la siguiente noticia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue uno de los primeros en felicitar a Pablo Casado a través de las redes sociales y le ha animado para la nueva etapa que tiene por delante. Mucho más escueto fue el mensaje del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que simplemente se limitó a felicitar al nuevo presidente del PP y a sus compromisarios. El secretario general de la Formación Naranja, José Manuel Villegas, ha sido mucho más duro en sus valoraciones y asegura que Pablo Casado es más de lo mismo, más de ese viejo PP, que además está fracturado. Y desde Podemos, su secretario de Organización, Pablo Echenique, lamenta que con la victoria de Pablo Casado, España pasa a tener tres partidos de extrema derecha y también traslada su pésame a Rivera y a Vox.
Bueno. Hoy es de esos días en que merece la pena entrar en los medios de la izquierda ultramontana. Por ejemplo, en el diario.es, ese medio dirigido por don Ignacio Escolar, periodista ante todo y tal. O, por ejemplo, Público. Entren ustedes y vean los artículos bramando contra Casado. ¡Ah, qué placer le da a uno ver esas cosas! Cuando sienta tan mal en determinada gente, pues, hombre, uno tiende a pensar, caramba, pues quizá ha sido la elección adecuada, la de Pablo Casado. Lean ustedes, por favor, el artículo de Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero, ese reconocido experto internacional en moneda bolivariana. Juan Carlos Monedero, el Keynes del Orinoco. Bueno, pues tiene un artículo hoy glosando la victoria de Casado, donde, pues, no sé, alguien debería inventar. En el campo de la realidad virtual está casi todo inventado, pero todavía no hay algo que eche espumarajos por la boca. Pues alguien debería inventarlo para añadirlo como app o como, yo qué sé, complemento o como lo que sea al artículo de Monedero de hoy, donde, pues no sé, dice que Casado es, pues, una mezcla de Le Pen y Gengis Khan y, yo qué sé, todos sus demonios familiares mezclados en Casado. ¡Ay, qué gustito ver a Monedero rabiar! ¡Qué gustito ver a Echenique rabiar! Echenique, esa persona que estuvo en Ciudadanos, pero vio la luz y se pasó a Podemos. Esa persona que estuvo en el sector anticapitalista, pero vio la luz y se pasó al sector pablista. Esa persona de convicciones profundas. Bueno, pero Echenique tiene razón en algo de lo que dice, que es en el pésame que lanza a Ciudadanos y a Vox. Tiene razón relativa, pero tiene razón. ¿Por qué? Pues porque la victoria de Casado, si es que Casado quiere, puede y le dejan cumplir lo prometido, y esta matización es importante, la victoria de Casado podría dejar sin hueco a Ciudadanos y cortar las posibilidades de ascenso de Vox. Lo de Vox, pues está claro, si el PP recupera las esencias y empieza a hacer lo que sus votantes esperan, que es básicamente lo que está haciendo Vox. Y ojo, digo hacer, no decir. Si Vox está ascendiendo en las encuestas y empieza a aparecer ya con diputados en el Congreso y si empieza a tener posibilidades de convertirse en una fuerza real, es por lo que hace, no por lo que dice. Es porque la gente valora el hecho de que hayan sido los únicos en sentar en el banquillo a los separatistas, los únicos en poner en marcha la maquinaria judicial. Lo que la gente valora es que los de Vox hayan sido los responsables de que el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona hiciera los registros el 21 de septiembre del año pasado, que han conducido a que luego hayamos podido empapelar a toda una serie de personas. Eso es lo que la gente valora, no lo que Vox dice. Ven a Vox como los únicos que están haciendo algo. Para decir ya hay muchos, el PP dice, Ciudadanos dice, todos dicen. Pero hacer, los únicos que estaban haciendo algo son los de Vox. Si ahora Pablo Casado cumple lo prometido y empieza a hacer cosas, pues entonces podría cortar el ascenso de Vox. Pero tendrá que hacer cosas. Ahora, con lo de Ciudadanos lo tiene más fácil Pablo Casado, porque como Ciudadanos, hacer, tampoco hace nada. Hablar, habla mucho, pero hacer, se lo dejaba a los de Vox. Pues entonces Pablo Casado, con solo empezar a hablar de la manera que esperan los votantes del Partido Popular, ya le quita el hueco a Ciudadanos. Es decir, para la retórica antiseparatista, pues teníamos hasta ahora a Ciudadanos. Si ahora Pablo Casado enarbola esa bandera, deja a un Albert Rivera que se ha desmacronizado sin hueco ninguno. El PSOE, vamos, Pedro Sánchez, con sus astronautas invitados, le ha quitado la bandera del macronismo. Lo de aquí somos los modernos, jóvenes, regeneradores que venimos a cambiar la política. Si ahora Pablo Casado le quita la bandera del antinacionalismo retórico, pues entonces, ¿qué le queda a Albert Rivera? Lo tiene complicado. Se puede quedar fuera de juego. Quizá por ello lo escueto de la felicitación que Albert Rivera dirigió a Pablo Casado ayer. Muchos medios insisten hoy en ese mensaje. La victoria de Pablo Casado daña a Ciudadanos, daña a Vox, pero beneficia a Pedro Sánchez, dicen esos medios. No. Para nada. Al contrario. Pedro Sánchez acaba de acceder al gobierno y las encuestas pues han dado un ligero repunte del PSOE debido al hecho de que accede al gobierno. Ligero repunte en porcentaje, pero que se traduce en muchos escaños. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos están PP, PSOE y Ciudadanos, hasta ahora, dentro de esa horquilla guarreras que hace que un punto arriba, un punto abajo en la intención de voto te dé la vuelta a 20 escaños en distintas provincias que tienen un número de escaños pequeño, de entre 3 y 6. Con que Pablo Casado logre insuflar el suficiente ánimo a sus potenciales votantes como para subir 3 puntos en las encuestas, ya Pedro Sánchez está otra vez en la más absoluta basura, porque pierde esa ventaja que le había dado el llegar al poder. Con lo cual, ahora el PP vuelve a tener la posibilidad de situarse como partido más votado. Y aunque no fuera con los 137 escaños que tiene en estos momentos, pero con que aparezca en las encuestas como primer partido, ya el mensaje que se lanza para Pedro Sánchez es demoledor. Para Ciudadanos también. Así que bueno, las cosas al PP le vienen bien dadas. Y a Pablo Casado ni te cuento. Tiene la oportunidad de su vida. Tiene la oportunidad de pasar a la historia. ¿La aprovechará? Pues esperemos que sí, por el bien de España. Pero vamos, vivimos en un país donde he visto a tanta gente desperdiciar oportunidades históricas que ya a estas alturas no me creo nada hasta que no lo vea. En fin, en cualquier caso, esto se va a poner enormemente bonito. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Vamos a ver cómo actúa Pablo Casado. Y vamos a ver ¿cómo reaccionan sus contrarios? Veamos qué artillería sacan contra Pablo.
Carles Puigdemont desmantela el PDeCAT. La coordinadora general de la antigua Convergencia, Marta Pascal, cede a las presiones y renuncia a su puesto en la dirección del partido.
Pero es evidente que la coordinadora
general... Es evidente que la coordinadora general del Partido Demócrata no puede ser que no tenga la confianza del presidente Carles Puigdemont. Yo no la tengo, como es evidente, como se ha visto y como es obvio. Por lo tanto, les anuncio mi decisión de renunciar a un nuevo mandato como máxima responsable del Partido Demócrata.
Triunfa, por lo tanto, el sector crítico representado por los exconsejeros presos y el expresidente fugado, que piden a los suyos que se integren en la crida nacional por la República, el nuevo movimiento político de Puigdemont. Precisamente hoy se definirá la estructura del partido, aunque todo apunta a que será David Bombeí, hasta ahora mano derecha de Pascal, el que ocupará la presidencia.
Bueno, pues como se preveía, Marta Pascal obviamente no ha podido resistir la ofensiva de Puigdemont. Imaginen que yo creo mañana un partido, o digo a alguien que lo cree, y yo lo financio. Pongo sobre la mesa, toma, 100 millones de euros. Entonces redactamos unos estatutos democráticos para el partido y todas esas cosas, militantes, eligen una junta directiva y todo eso. Y llego yo a la junta directiva y digo, a ver, ¿cuántos hay aquí? 999. Digo, bueno, pues yo soy uno, pero soy el que pone los 100 millones de euros. ¿Ustedes qué creen que se hace en el partido? ¿Lo de los 999 o lo del uno? Bueno, pues Puigdemont es lo mismo, pero en lugar de en euros, en votos. Ya puede ser PDCAT, JXCAT, FUCAT, lo que quieran. Da lo mismo. Ya puede tener 2.000 militantes, 300 altos cargos, 400 secretarios generales. Da igual. ¿Quién pone los votos? Yo, Puigdemont. Que soy más chulo que un 8, estoy en Bruselas, me he reído de todo el mundo y soy el que tiene la imagen de marca. Punto. La gente no va a votar al FRACAT, ni al FONCAT, ni al PIMPIMPINCAT. La gente va a votar a Puigdemont. Por tanto, ¿cuántos militantes decís que hay aquí? ¡700! Dice, bueno, pues yo soy Puigdemont. Así que se hace lo que a mí me dé la gana. Y ya está. Y no hay más. Con lo cual, ni Martas Pascales, ni nada de nada. Convergencia Democrática de Cataluña, JXCAT, PDCAT, bla. Al final, pues todos terminarán confluyendo en la crida nacional por la República del amigo Puigdemont, porque el que pone los votos es el que manda. Y vamos a ver la siguiente pelea, que es el tema de ERC. ERC, pues es un partido con una cierta historia, bastante criminal, por cierto, así entre nosotros, en algunos de sus periodos. Y, ¿cómo diría yo? Bastante racista en otros periodos. Y no quiero recordar algunas afirmaciones sobre los negros y su capacidad intelectual de Heribert Barrera, expresidente de RC, etcétera. Pero vamos, es un partido con historia y con estructura y que, en principio, no se va a dejar absorber por Puigdemont. Pero Puigdemont lo intentará. Intentará ir a una lista conjunta donde él mande, claro. Y si no lo consigue, pues da igual, porque las siguientes elecciones las volvería a ganar él a Esquerra. Qué bonito. Disfruto casi tanto como con la defenestración de Soraya. Esto de ver a los separatas pegarse entre sí, es que me da un escalofrío de placer. Me gusta que los malvados se marquen entre ellos. Me gusta que se aticen. Me gustan las querellas intestinas entre los que quieren el mal para los demás. Disfruto. ¿Seré malo yo también? Pues a lo mejor. ¿Qué quieren que les diga? No lo sé. Por cierto, antes, entre el elenco de perdedores del congreso de ayer del PP, se me ha olvidado mencionar al que más me importa a mí. ¡A Luis del Pino! Que yo pronostiqué que ganaba Soraya por 60-40. Oiga, y ha sido al revés. 57% Pablo Casado, 42% Soraya Sáenz de Santa María. Así que, vamos, patinazo total. Pero es de esos patinazos, ¿qué quieren que les diga? Me gusta equivocarme si es para bien. Y, importante, felicitación a otro de los ganadores del congreso de ayer, don Carlos Cuesta, con el que me aposté una comida. Ahora me dice que lo que me aposté es un jamón. Pues no lo sé, me apostaría un jamón, pero vamos, me sale casi más barato el jamón que la comida porque se había apuntado a Sistimermans a la comida. Así que, jamón para Carlos Cuesta. Felicidades, don Carlos.
La justicia respalda la educación que separa por sexos. Una sentencia del Tribunal Constitucional anula la decisión tomada por el gobierno cántabro en 2009 de no conceder el concierto educativo al Colegio Torrevelo en Santander porque consideraba que vulneró el derecho fundamental a la libertad educativa. En su resolución, el Constitucional señala que al retirar el concierto educativo, el gobierno cántabro vulneró los derechos de los padres a elegir el centro y el tipo de educación para sus hijos.
Bueno, me alegro muchísimo de esta sentencia, porque el Tribunal Constitucional pone las cosas en su sitio. ¿Quién narices es el Estado para decirle a los padres que quieren educación diferenciada que no la tengan? Perdonen, pero la Constitución dice que la enseñanza es responsabilidad de los padres, que los padres son los que tienen el derecho a elegir la enseñanza de sus hijos, y en particular la enseñanza en temas morales. Y además, es que en el tema de la educación diferenciada, perdónenme, queridos progres enloquecidos, el tema moral no es lo fundamental, ni tiene tampoco, a mi juicio, demasiado que ver. De los países europeos, el único donde no hay colegios de educación diferenciada, si no recuerdo mal, es Finlandia. En todos los demás hay colegios de educación diferenciada. De hecho, en varios países europeos, entre ellos Gran Bretaña, hay colegios públicos de educación diferenciada. Y no solo eso, sino que esos colegios públicos de educación diferenciada que hay en Gran Bretaña están sistemáticamente en la lista de los mejores colegios, de los colegios que tienen mejores resultados. ¿Por qué? Pues porque, según algunos pedagogos, existe una diferencia en cuanto a velocidad de desarrollo entre niñas y niños. Y yo creo que todo padre que tenga niña y niño habrá podido constatarlo. Las niñas maduran antes y en un sentido diferente que los niños, que somos mucho más paletos y que tardamos más en, por lo que sea, desarrollar una mente un poquito adulta. Vamos, que somos un poco más zopencos en muchos aspectos. ¿Qué le vamos a hacer? Luego tenemos nuestros encantos, pero zafa. El caso, que los niños a ciertas edades y las niñas a esas mismas edades, pues tienen distintos procesos de maduración. Y se ha demostrado también, queridos progres, que esos estereotipos heteropatriarcales que tanto os gusta mencionar, pues operan, efectivamente, en la enseñanza. Se ha demostrado, con experimentos, que las niñas a ciertas edades, en entorno mixto, resulta que se cohiben más, por ejemplo, durante la enseñanza de matemáticas. Asumen un rol, pues como diría yo, subordinado, o como si esa especie de mito social de que a la mujer se le dan peor las matemáticas, pues lo tuviera que interiorizar cuando está en presencia del sexo opuesto. Eso se ha demostrado con experimentos. Y por esa razón, sectores progres en Alemania o en Estados Unidos defienden la educación diferenciada, precisamente para permitir a las niñas un mejor resultado académico en ciertas asignaturas. Fíjense qué cosas. No tiene nada que ver con la religión. Tiene que ver con los distintos procesos y velocidades de aprendizaje. Y en principio, pues olvídense ustedes de sus prejuicios ideológicos. ¿Qué problema hay, por ejemplo, como hay colegios aquí en la Comunidad de Madrid, en que niñas y niños estén separados en distintas clases y luego, al salir al pasillo, estén juntos? ¿Es que eso causa algún problema? ¿Desaparece la humanidad? Pues oiga, si eso da mejores resultados académicos, bienvenido. Si no lo da, pues que no se haga. Pero mejor aún, que cada padre y cada proyecto educativo elijan lo que les dé la gana, porque estamos en un país libre. Y el problema es que, como todos los colegios de educación diferenciada que hay en España son de orientación católica, pues entonces es enemigo a batir. Y da igual el aspecto pedagógico, da igual si es bueno para los niños o para las niñas, da lo mismo. El caso es que, como son colegios católicos, hay que ir a por ellos. Pues hombre, basta ya de mierda, ¿no? Primero, es derecho constitucional de los padres, como acaba de nuevo de poner de manifiesto el Tribunal Constitucional. Y segundo, por favor, saquen sus sucias pezuñas ideológicas de la pedagogía. Analicen objetivamente si es bueno o es malo. Si tuviéramos aquí colegios progres, como en Estados Unidos, con enseñanza diferenciada, entonces esos no serían un problema, porque ya no serían católicos. Pero amigo, es que como son católicos lo que hay que acabar con ellos. Pues oiga, estoy ya hasta las narices. Y estoy hasta las narices, no siendo yo católico y no siendo yo partidario de llevar a mis hijos a un colegio de educación diferenciada. Porque no lo soy. O sea, si tuviera la oportunidad, no los llevaría. Los llevaría a un colegio, como los he llevado, de educación normal. No diferenciada. Pero exijo respeto al derecho de los padres a elegir un colegio de educación diferenciada, fundamentalmente porque debe existir libertad educativa. Y en segundo lugar, porque existen razones pedagógicas que avalan que es posible que sea mejor en ciertas edades. Con lo cual, pues si alguien quiere hacer el experimento, perfecto, son sus hijos, no míos.
Sin complejos.
Más de 120 bomberos llevan toda la noche trabajando en la localidad malagueña de Casares para extinguir un incendio que ha obligado a desalojar a unos 50 vecinos. Y en Ceuta el gobierno ha enviado 34 efectivos y 15 vehículos de la UME para colaborar en la extinción del fuego registrado ayer en el mirador de Isabel II y que hasta ahora se da por controlado.
La nueva constitución cubana deja de lado el comunismo para establecer un sistema más cercano al socialismo. A pesar del cambio de términos, la nueva constitución sigue manteniendo al Partido Comunista como la principal fuerza dirigente.
Terminamos con la información del tiempo. Sergi Loras, muy buenos días.
Buenos días. Arrancamos el domingo con chubascos o tormentas localmente fuertes, especialmente en Cataluña, Teruel y norte de la Comunidad Valenciana. Atención, porque estas pueden ser especialmente muy fuertes en Tarragona, Castellón y Teruel. De las 7 de la mañana y hasta las 8 de la tarde se activa un aviso de nivel naranja en el litoral de Castellón por precipitaciones intensas que podrían dejar hasta 40 litros en una hora. Estas tormentas también pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento y sobre todo en el sur de Aragón y zonas próximas podrían dejar granizo. Además, en el área cantábrica, sobre todo en su parte oriental, también tenemos los cielos nubosos y se esperan algunas precipitaciones ocasionales que van a ir a menos durante el día. La inestabilidad remitirá de oeste a este y al final del día el cielo quedará poco nuboso en la mayoría de zonas. En el resto del país, los cielos estarán despejados o poco nubosos durante toda la jornada. Hoy las temperaturas diurnas suben de forma notable en el noroeste peninsular y bajan en Cataluña, Comunidad Valenciana, sur de Aragón y litoral de Málaga. Y hoy un día más los alisios seguirán soplando con intervalos fuertes en Canarias. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.